Agricultura. Llegó la hora. José Francisco Lagos y Vara Cedini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio, Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y olvídate de las cuentas de luz, invierte en paneles solares con Edify.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura, este jueves 11 de septiembre, siendo las 7 de la tarde con 3 minutos. Estamos listos y dispuestos para conversar lo que está pasando en nuestro país, fecha histórica hoy, después de un debate además presidencial que algo marcó la agenda política, y por supuesto usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales en Twitter, Instagram, TikTok y YouTube, arroba llegó la hora 921, o envíanos un audio a nuestro WhatsApp, el más 569-5304-3903, más 569-5304-3903, nos envía su opinión y la vamos a estar publicando y comentando por la frecuencia de Agricultura. Ya está con nosotros Jorge Ramírez, cientista político de Libertad y Desarrollo. Jorge, bienvenido a Llegó la Hora.
Hola José Francisco, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Partamos analizando el debate, escrito una columna en Exante sobre un debate de suma cero. Analicemos ya profundamente el debate, candidato por candidato. Primero, un análisis general. ¿Qué te pareció la jornada de ayer? ¿Qué sorprendió a algunos? ¿Le llamó la atención a otros el formato? ¿Qué te pareció a ti este primer encuentro entre los 8 candidatos?
Bueno, primero señalar que era la primera vez que los 8 candidatos compartían un set de televisión. En general habíamos visto hasta la fecha foros, en general temáticos, organizados por gremios, industria y convocados también por agrupaciones de la sociedad civil, que seleccionaban a un conjunto de los candidatos más relevantes de acuerdo a los estudios de opinión. Pero esta era la primera ocasión en que todos compartían panel, entonces eso ya le daba un peso distinto. También era un debate televisado por una emisora bien importante, tuvo buen rating en general. Pero yo te diría que el debate partió dio un primer paso en falso, en términos de que se dieron algunos minutos en general para establecer un comentario respecto del momento político, el tono, qué les parecía participar de este tipo de instancia. Y ahí Janet Jara instala un tema que estimo no es de, está lejos de ser una primera prioridad ciudadana, que esta polémica a mi parecer un tanto artificiosa del rol de los bots, del tema del ciberbullying en las redes sociales y la eventual participación de José Antonio Kast en este tipo de dinámica.
Y ¿te parece polémica artificial por el contenido mismo de la discusión o porque no da para tanto?
Por ambas, ¿ya? Porque no creo que haya elementos de juicio suficientes como para sostener de manera tan temeraria el hecho de que Kast está involucrado en algo de esa naturaleza, y porque también me parece totalmente desconectado de las primeras prioridades ciudadanas, que son básicamente seguridad, control de la delincuencia, economía, empleo e inmigración.
Claro, y ahí, perdón, pero como llama la atención, como que lo que más preocupaba el debate era esto. O sea, al principio lo que partieron, pero candidatos que están llamados a resolver el crimen organizado, que estén preocupados de 5 cuentas de Twitter.
Claro, y ahí yo creo que Kast, en lugar de en el fondo hacer como un touch and go, es decir, abordar el tema, pero después poner las cosas en su justa medida, yo creo que no tuvo una buena primera aproximación a la temática. Y eso creo que condicionó el debate. Después se enfrancaron en una suerte como de fuego cruzado, que fue bastante incómodo, incluso para uno como espectador.
Y para los otros candidatos.
Y para los otros candidatos también. Entonces, el debate costó que se enrielara y que retomara cierta normalidad después de esta suerte como de cortocircuito. Después, si uno va haciendo análisis candidato por candidato, yo creo que Jara fue la gran derrotada. Porque de partida era la única candidata del oficialismo, de la continuidad, y recibió ataques teledirigidos tanto sorpresivamente por Marco Enrique, que fue, yo te diría, el más incisivo a la hora de enjuiciar la administración de Jara en tanto ministra, de plantear objeciones a cómo el gobierno ha abordado distintas temáticas que son relevantes para la ciudadanía. Y Marco fue muy punzante e insistente durante todo el debate a la hora de ponerla en una situación bastante incómoda. Entonces Jara ya venía de este primer impasse. Eso la condicionó también y después comienza a dar explicaciones.
Pero ahí además como tratándole a ministra todo el tiempo. Sí. Como que yo creo que Marco Enrique Ominami no hace nada como por nada al azar.
Por cierto.
Y le decía a ministra, incluso José Antonio, en una como declaración cruzada que tenían, dijo ex ministra como para aclarándole, como ya no ministra, y, claro. Y seguía como.
Entonces ahí Marco jugó un rol interesante, casi como de sparring de Kaiser y Kast. Kaiser yo creo que estuvo bastante bien. Dentro de su registro, él logró, yo creo, conectar de manera en un buen tono con temáticas que son de primera prioridad para la ciudadanía, como son el tema de la inmigración, el tema de la delincuencia, y la lista de espera y otros. Y se mantuvo siempre dentro de su estribo, lo claro. Cual es algo que en el fondo a muchas personas consideran que él es muy estridente, pero estuvo muy ponderado, muy mesurado, muy claro, realizó un uso, muy inteligente de los tiempos del debate.
Que eso era un arte, porque
claro,
no te queda tiempo.
Exacto. Y sobre todo determinar bien los timings de cuándo intervenir, cuándo no, cuándo cerrar. Entonces yo creo que él tuvo una buena participación. Yo creo que está dentro de los candidatos que ganaron.
Y además, Jorge, pero Johannes Kaiser pudo plantear preguntas que descolocaron a Janet Jara en particular. Pienso en lo de Fonasa y en el financiamiento al sueldo o al ingreso mínimo vital.
Claro, a Evelyn Matei también le es una buena pregunta.
Claro.
En el sentido del el orden público, en un eventual gobierno centro-derecha, haciendo alusión un poco a la situación que aconteció durante el estallido. Después José Antonio Kast, que era el que tenía más que el que arriesgaba más, dada su condición de front runner o, digamos, líder de la contienda. Como te digo, yo creo que él no partió firme. Estuvo un tanto dubitativo los primeros minutos del debate. Yo creo que ayer también resintió un poco este primer encontrón con Janet Jara, pero después, a mi parecer, fue de menos a más. Mejoró, sobre todo cuando él se situó en una suerte como de zona de confort, y eso quiere decir que cuando se comenzó a hablar de seguridad, del tema de la delincuencia, del tema de la frontera, del tema de la economía, de la salud, él mejoró y también planteó un buen contrapunto respecto de el rol de Janet Jara y el gobierno. O sea, él se perfiló como líder de la oposición. No obstante, no logró consolidar o sellar su posición de pleno favoritismo, ¿ya?
¿Y eso por qué, a tu juicio?
Porque, insisto, él no tuvo un... Mira, al final lo más importante del debate son los primeros minutos.
Claro.
Porque es un debate muy extenso, terminó, cerca de la medianoche, quizás un poco pasado, y por lo tanto la primera impresión siempre es muy relevante.
O sea, este cruce con Janet Jara, a tu juicio, lo descolocó un poco.
Sí, y después él adquirió el tono, dio con el tono.
Claro.
Pero efectivamente yo creo que eso fue un paso quizás en falso, pero mejoró, fue de menos a más, sin duda. Después tú tienes a los candidatos de segundo y tercer orden. Creo que Matei estuvo bien. Ella se mostró sobria, con un buen tono, sacó a relucir su experiencia. Creo que en momentos tensos, como la interpelación, que a mí como ver fue en extremo, virulenta y agresiva, de Franco Parisi, ella tuvo una respuesta bastante correcta. Pero la gran pregunta es si acaso no debió arriesgar más. Porque dada su condición de candidata que va tercera en la carrera, ella debió haber tomado quizás un poco más de riesgo a efectos de generar un movimiento de aguja de manera tal de que le permita, digamos, aproximarse de manera más notoria a José Antonio Kast, y me parece que no logró aquello. No obstante, yo creo que también tuvo una buena participación.
O sea, además, las dudas que habían, ya se sumó Mara Seguini a esta conversación.
Aquí estamos escuchando atentamente el análisis de Jorge.
Estamos candidato, ¿verdad? Por candidato, así que
me parece muy bien. Entonces, orden un poco.
Claro, Evelyn, con Matei.
Hablamos de Evelyn Matei. Y a propósito, claro, este emplazamiento, este cruce que tienen con Franco Parisi, en mi opinión, al menos la imagen que se transmitía, es que la descolocó completamente. De hecho, se demora unos segundos en responder como, ¿qué te voy a decir? Y después fue calmada y salió por arriba de una cuestión que podría haber sido completamente barrial, y logró salir airosa, yo diría.
Sí, sí. Y en el fondo fue un momento incómodo para Parisi, porque también no es del todo feliz que una de las moderadoras, en este caso la periodista, le llamara la atención, en términos de que rompió un poco el código con las reglas del juego, porque no podían eventualmente mostrar nada. Él finalmente lo hace, y en ese sentido, claro, Matei responde con el tema de que él tiende a la agresividad, puso sobre la mesa el tema de las mujeres, que es un flanco, yo creo que efectivamente resiente una candidatura como la de Franco Parisi, y yo creo que siempre queda, Parisi deja una estela como de duda respecto de la credibilidad de su discurso, ¿cierto? Él, por un lado, maneja muy bien el arte como del marketing político, fue el único candidato que hizo constante alusión, por ejemplo, a la zona norte, eso no es casualidad, porque él tiene un muy buen rendimiento electoral en esa zona. También hizo alusión a que él no estaba solo, que él iba acompañado de candidatos al Parlamento, lo repetía. Entonces yo creo que, por un lado, está esa dimensión o esa faceta del personaje que se sitúa por sobre la izquierda y la derecha, siempre con soluciones simples a problemas difíciles, pero después se excedió y finalmente creo que su fue de más a menos, caso contrario al de José Antonio Kast. Después tiene los otros personajes, que son Artés, que yo creo que es un personaje ya casi como anecdótico, es parte como de la escena, de la fauna, de este tipo de eventos, donde nadie se lo toma muy en serio, lo cual igual me parece algo llamativo, porque las ideas de Artés son bien nocivas, pero nadie como las refuta, y todos se aproximan a él a partir de su rol de profesor y lo tratan de profesor.
Claro, pero ahora quedó muy contrastado como en la mentalidad comunista frente a dos candidatos que son de esa tendencia, pero uno se dice más socialdemócrata y el otro habla su verdad.
Claro. Y después tú tienes a Harold May Nichols, que mira, dentro de este primer debate que, como te digo, partió de una forma muy estridente, muy confrontacional. Claro, Harold se presenta como alguien que un poco otorgó algo de bálsamo al tono, ¿ya? Sí. Tratando de descomprimir, con ideas muy generales, planteamientos muy vagos. Él no tiene un anclaje político claro, de hecho él como que es una suerte de candidato de extremo centro.
Claro.
Claro. Y a la hora de las definiciones, que muchos de los temas que son más sensibles exigen definiciones claras, él navega, ya no logra plantear algo muy concreto, no tiene muchas propuestas, entonces yo creo que en ese sentido pierde un poco de fuerza, pero yo creo que para algunos electores puede haber sido llamativo el personaje, porque él no es tan conocido. Entonces acá hay distintos juegos dentro del debate. Los candidatos de primer orden lo que buscan es, en general,
no perder,
¿cierto? Claro. Después tú tienes los candidatos de la banda media, como de segundo orden, que buscan tomar algún grado de ventaja o remontar. De ahí tú tienes, por ejemplo, a Evelyn Matei, al propio Parisi, quizá a Johannes Kaiser. Y después tú tienes a los candidatos de tercer orden, que lo que buscan es, sobre todo, afianzar conocimiento y tratar de ser algún jugador relevante en esta dinámica. Y en ese sentido, probablemente Harold May Nichols llamó la atención de muchos electores. Entiendo que hay algunas métricas que reflejan aquello, como la búsqueda en Google, etcétera, pero eso tampoco indica intención de voto.
Puede ser como no lo conocía.
Sí, curiosidad, ¿quién es? Claro, me llamó la atención, quiero saber quién es este personaje.
Ahora, en la inmigración irregular, sí se la jugó.
Sí, él rompió fila.
Claro.
Él rompió fila.
Sí. De hecho, dijo, no, hay que empadronar. O sea, no era empadronar, él era regularizar.
Claro. Así es.
Fue más allá que Janet Hahn, incluso.
Claro, entonces, en síntesis, yo creo, por eso el título de la columna se llama Un debate de juego suma cero, porque no es tan claro determinar quién ganó. Creo que sí es más nítido quién perdió. Yo creo que Jara estuvo complicada, porque aparte Jara se había perfilado, uno de sus grandes atributos es la cercanía, la empatía. Y ayer se mostró ofuscada, se mostró distinta, se mostró muy ofuscada, como digo, partió, como se dice en el fútbol, con la pierna en alto, fue muy agresiva y eso la condicionó el resto del debate, y de hecho fue descortés con muchos de los otros candidatos, por ejemplo, cuando Johannes Kaiser le planteó una pregunta en una manera súper polite, ella lisa y llanamente no le responde, solo por el hecho de que haya sido Johannes Kaiser, entonces eso se ve mal.
Y además, perdón, Janet Jara tiene un problema, que esto en la imagen es muy duro, pero porque ella se picó en el debate y se puso roja, como, y es muy difícil transmitir que alguien está tranquilo cuando en verdad está ofuscado, está físicamente
está ofuscado. Físico, y eso... se le notaban los pómulos y en el pecho, tenía claro. manchas.
Sí, no, era rojo,
así como si se hubiera estado rascando, no sé si...
Y eso,
sí.
eso es muy... o sea, es un problema
gráfico,
para los candidatos.
Muy gráfico, claro.
Claro, entonces yo te digo, perdedor Jara, o perdedora en este caso, ¿quiénes ganaron en el margen? Creo que Matei, creo que Kaiser, quizás Harold en términos comunicacionales, y quienes no perdieron, Kast. Pero Kast está en una posición muy privilegiada.
Claro, claro. Perfecto.
Entonces, y ahí, perdón, Meo, el rol de Meo, ¿te parece que ganó o no? Porque algunos dicen el que peor lo hizo, otros dicen, yo digo, es un maestro del arte escénico.
Yo encontré que lo hizo.
Sí, no, tiene una locuacidad.
Pero en ese sentido, única. Porque uno dice, a ver, ¿a quién le puede quitar votos? Marco Enrique Minami, a Janet Jara. A la izquierda no sí. le va a quitar voto ni a Kast, ni a Evelyn Matthei, ni a Johannes... Menos a Johannes
Kaiser. No, no este Meo, al menos. No, el Meo del 2009.
Pero fue, además, como ese crítico, yo soy de la izquierda, pero no a la izquierda, que tiene los números malos que tiene este gobierno, y que tú, Janet Jara, fuiste parte de.
Claro.
Ese fue como el mensaje que quedó.
Claro,
soy
una persona de izquierda, pero de una izquierda moderna, entre comillas.
Claro.
Que incluso es capaz de reconocer algunos componentes de libre mercado... que tiene experiencia y que es independiente. Eso es lo que él trató de perfilar y resaltar. Mira, yo creo que más que un éxito rotundo, un fracaso rotundo, yo creo que fue funcional a los candidatos de la oposición, porque desempeñó el rol como del policía malo, en términos de torpedear permanentemente a Janet Jara, no porque él quiera... favorecer per se a los candidatos de la oposición, sino porque buscaba perfilarse, pero claro. como efecto colateral creo que fue una suerte de sparring o buen compañero de los candidatos de la oposición, y fue relevante porque obviamente él maneja muy bien los códigos televisivos, es sí. muy histriónico, tiene mucha locuacidad, y en ese registro fue un aporte.
Estamos conversando con Jorge Ramírez de Libertad y Desarrollo. Jorge, te quería... Hablemos un poquito del formato, porque es un debate especial.
Sí.
Es muy distinto. Además, todos los que habíamos visto anteriormente, pese a que no son de un canal de televisión, han sido televisado a la forma moderna hoy día del online, han sido mucho más específicos de ciertos temas. El hecho de que, digamos... los periodistas no meten mucho la cuchara, sino que plantean un tema general y esto se puede ir hacia cualquier lado. ¿Cómo ves tú que afecta al rendimiento, a favor y en contra, este tipo de formato? Porque hay gente que dice, bueno, efectivamente, este se lució, este no, este habló mucho, este habló poco, este estuvo más. Pero es poco técnico. O sea, no, y no contestó los datos, ni dos partes de gobierno, y decían en 3 minutos que había que hablar con 5 temas y que te interpelaban uno y otro. ¿Cómo ves que esta modalidad estratégicamente funciona? ¿Cómo se utiliza bien o se utiliza mal esta modalidad?
Un debate general. Obviamente están todos los temas presentes. Hay como una suerte de orden de prelación. Por eso yo creo que el debate ayer fue extraño, porque en el orden de prelación de las temáticas más importantes, el debate partió con algo muy anecdótico.
Claro.
Un tema muy polarizante, que no abrió canales de diálogo, al contrario. En el fondo tensó toda la dinámica, y eso yo creo que condicionó bastante. Ahora, después, claro, efectivamente un juego estratégico, y en ese sentido yo creo que las horas de vuelo se notan.
Sí.
O sea, Marco Enrique, bueno, el propio Kast, que ya han sido candidatos previamente, la mayoría han sido candidatos, salvo algunas excepciones. Yo creo que eso, en el fondo, da fruto. Y el debate, claro, en términos de contenido es difícil quedarse con alguna idea, porque son demasiados los temas. En muchas intervenciones eran 16 sí. intervenciones, porque son 8 candidatos y cada candidato podía hacer 2 preguntas, y por lo tanto es como un popurrí, un cóctel de temáticas, donde finalmente los candidatos lo que buscan son generar highlights, o sea, en el fondo como grandes intervenciones que sean capaces de ser sintetizadas en una pieza audiovisual para
claro.
las redes sociales, en un reel.
Es del reel.
En buen chileno. Claro.
Oye, pero déjame como para profundizar, porque finalmente lo que se vio hoy día, la gente, este ejercicio lo vio en muchas partes. Que la gente decía, ya, cada candidato en una palabra. Y todo tenía que ver con formas.
Claro.
No confundo. Entonces me dio la impresión que no solo como lo puedo haber leído yo, sino que como lo leía la gente, era como, ¿quién fue más incisivo? ¿Quién fue más pasivo? ¿Quién se enojó? ¿Quién no sé qué? ¿Quién fue respetuoso? Pero de contenido, poco.
Bueno, en política también a veces las formas son un poco el fondo. Y este es un show televisivo. Pero claro, el contenido, lo ideal quizás sería tener debates más temáticos, sobre todo respecto de las cuestiones que son de primera prioridad. O sea, sería bueno tener un buen debate en materia de seguridad, un buen debate en materia económica, y quizá un buen debate en materia de asuntos sociales, que sean salud, educación,
bueno, de hecho, pensiones. Educación no fue ni tema.
Claro.
No fue ni tema.
O sea, cuando hay, o sea, está lo del FES, está lo de educación inicial, está un montón de cosas.
Pero son relevantes los debates, no hay que trivializarlo. Por ejemplo, bueno, tienen buena audiencia en general. Yo estuve mirando el rating y fue bastante bueno, aceptable, en tiempos de que la gente no ve mucha televisión, hay interés.
Cerca de 500.000 personas, entendí que lo...
Claro, después están todo el tema de las visualizaciones en las redes sociales, que son incluso tan o más importante que la propia transmisión en directo del debate, porque ahí también cada candidato, cada comando, digamos, va customizando la performance de su candidato, ¿cierto? Eligiendo, haciendo un cherry picking, eligiendo las mejores piezas de cada... De las intervenciones. Y después uno hace un raconto y ve la historia reciente de los debates, han logrado generar movimiento. Sí. Por ejemplo, no sé, los debates de primaria fueron muy importantes, tanto en la izquierda como en la derecha. Recordemos ese mítico debate de Boric con Jadwe, donde en el fondo ahí Boric marca una diferencia importante. Está el debate también Lavín-Sichel, donde Lavín se mostró extremadamente débil y Sichel se mostró muy, muy fuerte, con mucho ímpetu, muchas ganas y fuerza, y logró ganar esa primaria. Después se dio vuelta la tortilla, porque Kass tuvo un gran primer debate general de cara a la primera vuelta y ahí logró marcar diferencia con Sichel, quien tuvo una participación bastante poco feliz en ese debate. Entonces, yo creo que va marcando pauta, y en ese sentido, como ayer no hubo así un claro derrotado y tampoco hubo alguien que uno pueda destacar como con una actuación totalmente descollante, yo creo que los debates que vienen dejan espacio para algún grado de sorpresa y van a ser también más relevantes, porque en la medida que son más cerca de la elección,
claro,
hay mucho más en juego y hay más expectativa respecto del rendimiento de cada uno de las candidaturas.
No, y además hay menos tiempo para recuperarse si son tan encima. De hecho, comentábamos antes de entrar al programa, el de Archie y Anatel son como a 10 días y a 6 días de la elección.
Así es. Entonces ahí los candidatos más hay que prepararse mucho, porque ya es distinto.
Claro. Bueno, como siempre, muy interesante conversación con Jorge Ramírez, cientista político, investigador de Libertad y Desarrollo. Jorge, te agradecemos por habernos acompañado en Llevo la Hora.
Muchas gracias, Jorge. Y lean sus columnas, que siempre es muy interesante.
Siempre
los análisis de Jorge. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Jorge.
Nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Llevo la Hora.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
Tu nueva casa o departamento está más cerca que nunca. Menor tasa, menor cuota, mismo sueño. Solicita tu crédito hipotecario de Banco Consorcio hoy y aprovecha un financiamiento de hasta 90%, plazo de hasta 30 años y una tasa rebajada para viviendas nuevas de hasta 4.000 UF. Conoce los requisitos, evalúa y simula tu crédito hipotecario con los expertos en consorcio.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
8 de cada 10 trabajadores independientes consideran que deben tener los mismos beneficios de seguridad social que los trabajadores dependientes. Ingresa a cotízate.cl y descubre todo lo que necesitas saber sobre seguridad social. Porque si trabajas por tu cuenta, también tienes derecho a estar protegido.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isaje. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
En Banco Estado cumplimos 170 años.
¿Y?
¿En qué están?
Te cuento. En cada comuna de Chile, donde muchos no llegan. Y acá al lado, a la vuelta de tu casa, Banco Estamos. En la app que simplifica tu vida, en cada negocio que se moderniza y en ayudarte a elegir una casa amigable con el medio ambiente. En cada rincón donde se necesite una banca pública para transformar el futuro de Chile, Banco Estamos. Banco Estado, 170 años siendo el banco de todos y de cada uno.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
¿Buscas centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar? Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Lo bueno de ser renovables es que construimos futuro kilómetro a kilómetro. Este WRC Rally Chile Bio Bio no solo une pilotos y fanáticos, también deja un legado verde. Regalaremos un árbol por cada kilómetro recorrido, motores rugiendo, miles de personas celebrando y miles de árboles listos para ser plantados. Arauco, renovables para una vida mejor.
Si conoce a alguien que vive de forma ilegal en Estados Unidos, pronto lo volverá a ver, porque volverá a casa. Me llamo Christine Ohm, soy la Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Puede hacerlo fácilmente descargándose la aplicación CBP Home para deportarse con seguridad. Recibirá ayuda económica, un vuelo gratis y la posibilidad de volver de forma legal. Si no lo hace, lo encontraremos, multaremos y echaremos a la fuerza. Bajo el fuerte liderazgo del presidente Trump, nuestras leyes se cumplen y nuestra frontera es segura.
Descubre Eco Egaña, un proyecto ícono de inmobiliaria Fundamenta en Ñuñoa. Departamentos modernos, plaza comercial con oficinas, restaurantes, supermercado, farmacias, clínicas, todo con acceso directo al metro. Eco Egaña, vive conectado con la ciudad. Conoce más en fundamenta.cl. Tu felicidad, nuestro compromiso.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, arroba Llegó la Hora 921 y siempre enviarnos un audio a nuestro WhatsApp al más 569-5304-3903 y lo vamos a estar escuchando al final de nuestro programa.
Solo máquinas imposibles, llegó la hora, Maraceini.
Así es, porque se vienen las lluvias y con ellos los imprevistos. Pero tranquilos, que el Seguro Hogar Consorcio el invierno no es tema, porque cuenta con asistencia domiciliaria que te solucionan esos pequeños problemas del hogar. Que no se te haga tarde, contrata hoy mismo en consorcio.cl.
Y en Pesa de Seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl.
Con Edify, olvídate de las alzas en las cuentas de luz. Instala paneles solares en tu casa, sin inversión inicial, y empieza a ahorrar desde el primer mes. Visita www.edify.cl.
A propósito de elecciones presidenciales, ¿sabes por quién votar en estas elecciones? ¿Te gustaría sufragar informado con datos fiables y fáciles de comprender? Para ello te presentamos el Radar Electoral, una plataforma del Instituto Respública que agrupa y promedia los resultados de las principales encuestas que miden el apoyo de la ciudadanía a los candidatos presidenciales. Con Radar Electoral podrás seguir en tiempo real a quienes son los favoritos en mención espontánea, lista cerrada y segunda vuelta. Visita www.radarelectoral.cl. Ya estamos con nuestro próximo invitado, nos acompaña Gonzalo Arenas, abogado, doctor en Historia y decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de San Sebastián. Gonzalo, bienvenido a Llegó la Hora.
Hola Gonzalo, bienvenido.
Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación a su programa.
Felices de tenerte con nosotros.
Un verdadero honor.
Así es.
Gonzalo, partamos la conversación a propósito de este nuevo aniversario del 11 de septiembre. Como que no hay menos clima de 11 de septiembre que en años anteriores. ¿Te parece que esto va disminuyendo después de los 50 años? ¿Cómo estás leyendo tú el ambiente que hay en torno a esta fecha?
Bueno, nosotros en la Universidad de San Sebastián tenemos nuestra sede principal ahí al lado de la Plaza Italia, ¿ya? Entonces, sabemos muy bien el termómetro de las movilizaciones, cuándo vienen, cuándo no, y hoy día había una calma absoluta, ¿ya? Todo funcionó con tranquilidad. No fue mayormente tema, por ejemplo, del debate presidencial del día de ayer. Y yo creo que, bueno, a medida que van pasando los años, el 11 de septiembre pasa a ser un hecho más histórico que político. Y eso es normal y está bien. Quizás en otros momentos se vuelva a repolitizar la fecha, pero yo creo que claramente estamos en un periodo en donde esa división o ese clivaje en la política chilena ya pasó, y principalmente creo por los grandes temas urgentes que tenemos como crimen organizado, estancamiento económico. O sea, el presente está tan cargado de problemas que no nos deja tiempo de mirar el pasado.
Gonzalo, pero en ese sentido voy a ser mal pensada, porque en general las manifestaciones, los paros, las movilizaciones en los últimos años no han sido lo que, ya digamos, en este gobierno no han sido lo que ha sido en gobiernos anteriores, sobre todo el anterior. ¿No estaremos viendo, digamos, un veranito de San Juan única y exclusivamente a puertas de un cambio de gobierno, tal vez?
Bueno, puede ser, pero yo no creo que sea a propósito del 11 de septiembre o esa gran división que hubo en Chile en los últimos 30 años. Lo que sí puede ser, y efectivamente, que estamos viviendo un periodo de pausa de la movilización social y que vuelva con fuerza por otros temas, no creo que por el 11, pero claramente todos los elementos que configuraron el estallido social al 2019 siguen presentes y agravados al día de hoy. Por lo tanto, si uno tuviese que proyectar al futuro, uno tendría que encontrar muy buenas razones para creer que no va a haber una gran movilización durante el próximo gobierno. Así que yo creo que en ese sentido tienes toda la razón.
Y ahí, a propósito de, volviendo como al 11 mismo, ¿verdad? El hito de los 50 años pareciera que no resultó como al gobierno le hubiera gustado. Entre otras cosas porque hubo libros en la que se difundieron, el libro póstumo, por ejemplo, de Patricio Elwin, el libro de Daniel Mansuy, y varias cuestiones más en la discusión pública, quizás en el ambiente por rechazo también, hizo que la discusión se centrara más bien en el gobierno de la Unidad Popular, más que lo que pasó posteriormente después del 11 de septiembre. ¿Te parece que ese clima se ha modificado? ¿Sigue? Porque el gobierno además intentó hacer como una carta con los partidos de oposición, los partidos no se sumaron, hicieron su propia iniciativa. Como que no se ha logrado generar el ambiente que al gobierno le hubiera gustado en que esto sea un clivaje significativo, sobre todo en un año que es electoral y que al gobierno en general, o a la izquierda en general, utiliza esta fecha varias veces con esos fines.
Bueno, sí, claramente el presidente Boric es un gran admirador de Salvador Allende, intentó construir un símbolo que lo representara a través de Salvador Allende, y como bien dices, le salió un poco el tiro por la culata, porque en el fondo uno no puede hablar de Allende sin hablar de su gestión como presidente. Y uno no puede decir que Allende fue un demócrata porque fue 40 años o 30 años parlamentario sin también colocar en contexto lo que fue su gobierno, que no fue democrático. Es más, o sea, fue un gobierno que destruyó la democracia. Entonces yo creo que ese mensaje y esa realidad bajó mucho la posibilidad de una manipulación ideológica del nombre de Salvador Allende. Y yo creo que en ese sentido, las nuevas generaciones, en esta discusión que trató de dar el gobierno, aprendieron mucho de lo que no sabían, de lo que no sabían que había ocurrido en el 70 y el 73, en donde hubo un gobierno que debilitó toda la institucionalidad democrática del país, atacó al Poder Judicial, atacó al Poder Legislativo, atacó, ¿no es cierto?, a la Contraloría General de la República, atacó a las fuerzas de orden. O sea, un gobierno que se dedicó a debilitar toda nuestra democracia a tal nivel que simplemente cuando ya su gobierno llegaba a su fin, o económicamente o políticamente, nadie lo defendió mucho. Hay que recordar que el 11 de septiembre del 73, si uno ve la prensa de la época, bueno, hubo un apoyo popular importante. Entonces, en ese sentido, yo creo que sirvió, pero le salió el tiro por la culata, porque en el fondo quedó al descubierto cuál había sido la realidad de la Unidad Popular, y el nombre de Salvador Allende no se puede juzgar jamás con independencia de lo que ocurrió en su gobierno. Son uno solo, y por eso no se puede pensar en una especie de político democrático virtuoso que no tuvo nada que ver con el debilitamiento de la democracia en Chile.
Bueno, estamos conversando con Gonzalo Arenas, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad San Sebastián. Es interesante esa visión, porque de repente pareciera que no aprendemos realmente de ese pedazo de la historia y se vuelve más bien una trinchera, donde poco entendemos la destrucción de la institucionalidad por dentro, o la vulneración a cierta, digamos, a la Constitución, a nuestras leyes, a los pilares democráticos en los gobiernos como Salvador Allende, y terminan siendo unos referentes para las nuevas generaciones. En ese sentido, ¿cuál crees tú que es el desafío? Porque a mi parecer, no sé si se ha aprendido mucho lo que realmente pasó en esos años. ¿Qué llevó a Allende también, bueno, a la reforma agraria? Hay harto pasado por ahí que terminó en la destrucción de la institucionalidad en esos tiempos. A lo que voy, Gonzalo, es que me da la impresión de que no necesariamente hemos aprendido realmente lo que significaron esos años. ¿Y qué es lo que tenemos que cuidar? Porque finalmente, cuando no aprendemos, tropezamos con la misma piedra.
Sí, bueno, una quizás de las enseñanzas más importantes es que hay ciertos consensos mínimos que uno tiene que respetar. Y por momentos, durante el 2019, caímos casi en la misma lógica de la Unidad Popular. ¿En qué sentido? En que uno de los grandes problemas para el 70-73 es que nadie, o sea, ni gobierno ni oposición, entendía lo mismo de lo que era una democracia. Unos hablaban de democracia burguesa, de democracia explotadora, los otros hablaban de democracia liberal, y por lo tanto, invocando la democracia, muchos hacían precisamente lo contrario al fortalecimiento de la democracia, buscaban su destrucción. Y ahí ocurrió que en un momento un sector importante de la izquierda desechó la democracia como vía política. Eso no hay que olvidarse nunca. Y sintió que una especie de democracia material, una democracia, ¿no es cierto?, de la calle, popular, era la necesaria para sacar distintas necesidades sociales que sufría el país. Bueno, eso mismo vimos un poco en el 2019, porque sectores importantes de la izquierda que reclamaban la democracia para el 2019, el estallido, tuvieron una concepción de democracia que no se condecía con la democracia liberal. Más todavía, cuando llegó la primera convención, la constitución, ese primer proyecto constitucional, era lo más antiliberal que ha existido como proyecto constitucional en el último tiempo en Chile. Y tuvimos a personeros académicos, políticos destacados de la izquierda chilena, incluso del liberalismo chileno, apoyando una propuesta de ese tipo, que no tenía nada que ver con lo que es la esencia de una democracia liberal. Entonces, cometimos el mismo error y por momentos caímos en el mismo espiral fatal, que es entendemos cosas distintas en términos que son fundamentales. Democracia, que es violencia. Por ejemplo, también durante la UP uno no hablaban de violencia, hablaban de recuperación de territorios, hablaban, ¿no es cierto? O sea, cuando el MIR asaltaba banco, era una especie de, no era un robo a un banco, era una recuperación popular del dinero capitalista. O sea, cuando empezamos a justificar la violencia, también estamos entrando en una espiral peligrosa, y durante el 2019, de nuevo, un porcentaje importante de la izquierda justificó la violencia. Es decir, tenemos dos cosas que ocurrieron exactamente igual. ¿Qué entendemos por democracia? ¿Qué entendemos por violencia dentro de la democracia? Y claramente el 2019 no aprendimos nada de nuestra experiencia durante el 70 y el 73.
Y a propósito de eso, Gonzalo, la política chilena, especialmente desde los 90, y yo diría que incluso hasta el 2019 propiamente tal, de alguna manera u otra estaba dividida en las coaliciones políticas por el sí y el no. Y básicamente, como se rememoraba constantemente el 11 de septiembre, y sigue siendo una fecha tan, tan particular en nuestra historia, porque seguía marcando como las diferencias políticas actuales. Pero un poco el proceso constitucional, el primero, como que separó las aguas en un eje distinto. Quizá era aprobar o rechazo ese proyecto constitucional. De hecho, varias personas que estaban en veredas políticas distintas se sumaron a una causa común. Y lo que las coaliciones políticas que se proyectan hacia adelante pareciera que siguen más ese eje, el apruebo o rechazo, que el sí y el no del 89, ¿verdad? Del 88. Entonces, tiendo a creer, esta es mi interpretación, quizás tú tienes una distinta, que el 11 de septiembre, después del plebiscito constitucional, se hizo menos actual, porque ya no es lo que divide la política actual, sino que el clivaje político hoy día terminó siendo el proceso constitucional.
Sí, comparto 99% tu diagnóstico. ¿En qué sentido? En que efectivamente la situación política actual ha generado un clivaje distinto. Ahora, no creo que haya sido producto de la convención constitucional, sino creo que es un proceso más largo, y que es la radicalización de un sector de la izquierda que se convirtió, ¿no es cierto?, en el eje y en el motor principal, a tal nivel que terminó subyugando a la izquierda democrática, a la socialdemocracia, que perdió la fe en el proyecto político que había liderado en los últimos 30 años. Entonces yo creo que esto viene desde bastante tiempo atrás, principalmente, bueno, creo desde el 2011, cuando empiezan las primeras manifestaciones estudiantiles, y ojo, asume el primer gobierno de Sebastián Piñera. ¿Y por qué lo digo? Porque ese sector de la izquierda que se radicalizó creyó en la democracia mientras la izquierda ganaba. Cuando dejó de ganar la izquierda, ese sector de la izquierda dijo: no hay moral para que la derecha sea gobierno. Y empezó a justificar una movilización y un debilitamiento de la democracia que al final terminó con el estallido del 2019 y que mostró que todavía tenemos muchas debilidades en nuestra tradición democrática actual. O sea, revivimos muchos fantasmas. Entonces, yo creo que este es un nuevo clivaje, como muy bien dices tú, pero creo que llevaba más tiempo y quizás la convención la cristalizó en un momento, pero creo que lleva un tiempo importante.
Bueno, estamos, interesantísima conversación con Gonzalo Arena, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad San Sebastián. Como siempre, Gonzalo, por favor, debiésemos tenerte más seguido para hacer estos análisis históricos tan relevantes. Hay que darle una vuelta al pasado más seguido, José Francisco.
Así es, verdad. Es. Sí, muy interesante.
Porque como siempre. No nos equivocamos en el futuro.
Claro, hay frases famosas de esto, sí, a propósito.
Sí, es verdad.
Que no conoce su historia está condenado a repetirla, dicen ahí muros por ahí.
Es verdad. Así que, Gonzalo, muchas gracias por haber estado con nosotros en Llegó la Hora.
Muchas gracias, que esté muy bien.
Muchas gracias. Y nosotros, José Francisco Lagos, nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Llegó la Hora en Radio Agricultura.
según informes de audiencia entregados por la empresa Ipsos Chile, 12 millones de personas alcanzadas por la radio en una semana. 81% de adultos escuchan radio. 72% de auditores en los automóviles. 6,2 veces ROI. 3,6 clientes potenciales por cada aviso. Por eso, la radio funciona.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad, tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
8 de cada 10 trabajadores independientes consideran que deben tener los mismos beneficios de seguridad social que los trabajadores dependientes. Ingresa a cotízate.cl y descubre todo lo que necesitas saber sobre seguridad social. Porque si trabajas por tu cuenta, también tienes derecho a estar protegido.
Ven y conoce el New Mazda CX-90, el vehículo más poderoso y ambicioso de Mazda. Descubre este SUV premium en Mazda Dumai. All New CX-90 despertará tus emociones. Visítanos en Bilbao 1184 Providencia o en Dumai.cl, integrantes de la red de Ecocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Concepción significa el nacimiento de una nueva vida. Y en Andes Salud nacimos aquí y crecimos contigo. Y aprendimos que para cuidarte bien había que poner lo mejor de la medicina aquí donde tú estás. Hoy estamos orgullosos de ser la única red de salud que nació en regiones, pero sobre todo por haberlo logrado desde aquí. Concepción, Andes Salud, el mejor cuidado en tu región.
ANASAC presenta Impulsando un Mejor Futuro. En la esquina roja, los problemas de tus cerezos, botritis, alternaria, listos para dar la pelea.
Pero tranquilo, que en la otra esquina está tu mejor amigo, Frontal.
El campeón de la confianza, con golpes certeros, eficacia comprobada y siempre firme en la estrategia antirresistencia.
Porque ya lo sabes, en el ring como en la vida, la confianza no se promete, se demuestra.
Frontal está contigo hoy, mañana y siempre. Frontal de ANASAC, una amistad de campeones.
Fue ANASAC, impulsando un mejor futuro.
Porque septiembre siempre suena bien, hoy te damos los mejores beneficios de tus tarjetas BCI. Aprovecha 30% de descuento en Starbucks todos los lunes y viernes en bebidas preparadas en barra. Un 40% de descuento sin tope todos los martes en la app McDonald's con una compra mínima de 10 mil pesos. Y además, 7% de cashback todos los jueves pagando con tarjeta de crédito BCI en la app de Copec con tope 7 mil pesos. Ser del BCI suena bien. ¿Te sumas? Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¡Mmm! ¡Qué rico! ¿Te fuiste al chancho?
¿Cómo que al chancho? Me fui al pavo. Y es delicioso, porque es Aristía, único pavo chileno 100% fresco.
Y queda increíble al horno, al sartén y a la parrilla.
Prueba la línea de pavos Aristía, con su sabor original. Las nuevas variedades listas para cocinar y toda la frescura del campo. Aristía, único pavo chileno 100% fresco.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y llegamos al bloque donde escuchamos la opinión de nuestros auditores, José Francisco.
Así es, tenemos preguntas en nuestra cuenta de Twitter, arroba Llegó la Hora 921, que decía: luego del debate de Chilevisión, el candidato más buscado en Google fue el independiente Harold Michael, dirían algunos. Sí. Y varios expertos lo han posicionado como el ganador del debate. ¿Cree usted que Mike Nichols tuvo el mejor desempeño? El 33,9% de quienes contestaron dicen que sí, fue el ganador. Y el 66,1% dicen que no, porque que el ganador fue otro candidato. Tuvimos
audios
que llegaron a nuestro WhatsApp.
A ver.
Hola, José Francisco Lago, Mara Cedini. Mira, respecto a Jaron Mike Nichols, yo creo que es alguien jugando al buenismo, a lo políticamente correcto, a lo que hay que decir. Y bueno, como no estaba en el radar de nadie, nadie lo atacó en el debate, nadie lo sacó el pizarrón. Claro, entonces da una imagen de triunfo, pero no tiene consistencia, no tiene programa, no tiene equipo, no tiene nada. Es un globo que se hace inflar.
Buenas tardes, habla Patricia Castro. Mi opción es la número 2. Yo no sé quiénes vieron como ganador al señor Mike Nichols, que realmente no sé qué está haciendo ahí. No toca temas relevantes. Me parece que él junto a Artés, Meo y Parisi fueron solamente como adorno. Gracias.
Qué duro.
Duro, pero.
No, pero yo hay algunos con los que me entretengo mucho. No comparto nada, pero tengo que decir que me entretengo. Me entretengo. Le dan un toque.
Sí, el punto es si para eso son los debates presidenciales. ¿Para que nos entretengamos o para...?
Es cierto.
Tenemos más audios que nos llegaron a nuestro WhatsApp.
Estimado José Francisco, estimada Mario, mi nombre es Renato Navarro. Con respecto a tu pregunta, si fue Mike Nichols el ganador del debate, yo creo que no. Era el más desconocido, por eso se le buscó más en Google. Yo sinceramente creo que el que estuvo mejor ahí fue Kaiser. Sin embargo, Kaiser no tenía nada que perder. Y por otro lado, Kass se va primero en la encuesta, obviamente que sí arriesgaba mucho. Pero el ganador para mí fue Kaiser.
Mira, interesante.
Ha sido, pero bien parejo eso, ¿eh? Sí. El desempeño de Kaiser ha llamado bastante la atención.
Es verdad, buen punto. ¿Llegaron más audios?
Hola, María José Francisco, le saludo a Roberto de Providencia. Yo creo que Mike Nichols no fue el de mejor desempeño, sí, probablemente el más novedoso por ser menos conocido, pero creo que ello no basta para una elección presidencial. Sí, creo, a mi juicio, que tuvo un gran desempeño José Antonio Kast, porque pese a ser interpelado por todos, mantuvo la compostura, se mantuvo apegado a su plan de gobierno, y con ello dio una imagen de, o mostró una cierta estatura presidencial por sobre el resto de los candidatos. Saludos.
Hay diversidad de opiniones, ¿eh?
Exactamente, bueno.
Mira, pero es que igual es entretenido porque cada persona también busca cosas diferentes. Hay gente que le gusta el conflicto, hay gente que le gusta la pasividad, hay gente que le gusta escuchar proyectos, otro que le gusta un poco, digamos, la defensa de algunas ideas.
Claro.
Es interesante también la diversidad de opiniones frente a un debate.
Y además, qué difícil es decir el ganador en un debate de 8 candidatos.
Claro.
Porque también, si fuera de 2, quizás distinto. Pero de 8, cada uno está haciendo su juego distinto, así que hay que darle más vueltas a eso. Sí. Nosotros estamos llegando al final de Llegó la Hora, Mara Cedini, y mañana tenemos viernes de entrevista en profundidad, agenda presidencial, porque viene el candidato que algunos dicen que la rompió en el debate, Johannes Kaiser. Así que
así es.
Mañana a las 7 de la tarde no se pierdan entrevista exclusiva en Llegó la Hora con Johannes Kaiser. Nosotros nos vamos, que esté muy bien.
Chao.
En la agricultura fue Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini. Una presentación de Haz realidad tus proyectos y vive tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Y olvídate de las cuentas de luz, invierte en paneles solares con Edify. Producción Trinidad Mate.